quart d'11, seguim a dia i mig per parlar ara de cooperació, solidaritat i pau des de la unitat de l'Ajuntament de Sant Boi que gestiona aquests temes. Com és habitual els dilluns, avui ens acompanya la Marta Massanès. Marta, molt bon dia. I avui comencem amb l'agenda i amb les notícies solidàries, una agenda que fa referència quasi obligada al dia de Sant Jordi, perquè bé, a més de ser el dia del llibre i de la rosa, també tenim Sant Jordi solidari demà.
Així és. Demà dimarts tindrà lloc, com cada any, a la dia de Sant Jordi solidari a la plaça de la Vila de l'Ajuntament de Sant Boi. Aquest any participen 9 entitats de cooperació a la Fira d'Entitats i posaran a la venda roses de comerç, de proximitat i solidàries, contes, llibres de segona mà i artesania de comerç just, per recaptar fons per projectes de cooperació al desenvolupament de les entitats. També tindrà lloc durant el matí i la tarda diferents tallers de manualitats, com fer un punt de llibre, pintar dracs a les mans, etc. I també tindrà lloc la narració de contes sobre els drets dels infants, va de contes, va de solidaritat, a càrrec de l'alumnat de quart de l'Escola Pedagògica UMCOS, fruit del treball conjunt entre la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament i l'escola.
Molt bé, a més, uns dies després de Sant Jordi, concretament el 26 d'abril, també tenim una activitat relacionada també amb Sant Jordi, es tracta d'un recital poètic.
Així és, Paraules en risc és el nom del recital poètic que tindrà lloc aquest 26 d'abril, que serà aquest divendres, i tindrem el gust de poder escoltar a Bassem al-Nabris, que és poeta palestí, i Salem Zenia, que és periodista i poeta berber. A més, aquests dos recitals han anat acompanyat d'un llaüt tocat per Yanis Papayonus. I si esteu interessats, ja sabeu que podreu gaudir d'aquest espectacle amb entrada lliure, que tindrà lloc aquest divendres a les 7 de la tarda al Museu de Sant Boi de Sant Boi.
Doncs bé, una bona oportunitat que no es té cada dia, doncs, escoltar aquests poetes i també el llaüt en directe als jardins a l'exterior del Museu de Sant Boi, a Can Barraquer. Bé, parlem d'una notícia avui, una notícia que fa referència a la signatura d'un conveni entre l'Ajuntament de Sant Boi i el Fons Català de Cooperació.
Així és, l'Ajuntament i el Fons Català de Cooperació van signar l'11 d'abril un conveni de col·laboració, on l'Ajuntament es compromet a aportar 62.000 euros durant el 2013 perquè aquest organisme dugui a terme diversos projectes de cooperació al desenvolupament. L'alcalde, Jaume Bosch, i la presidenta del Fons Català, Meritxell Budó, van signar el document. L'acte de signatura també va comptar amb la presència de la regidora de Cooperació i Solidaritat i Pau, Alba Martínez. Entre els projectes en què col·laborarà l'Ajuntament de Sant Boi hi ha l'arranjament de la cuina escolar Ciclo 1 a Marianao, a Cuba, que permetrà reparar les calderes d'aquesta cuina, on es preparen diàriament 11.000 racions per a escoles i instituts. També es proveu una aportació per a les campanyes d'emergència que es puguin realitzar al llarg de l'any a causa de catàstrofes naturals o altres circumstàncies. Des de l'any 1990, l'Ajuntament de Sant Boi és membre del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, un organisme constituït per més de 300 ajuntaments catalans i altres institucions públiques com diputacions, consells comarcals i mancomunitats.
Doncs aquest és el conveni que s'ha signat fa pocs dies aquí a Sant Boi de Llobregat. Nosaltres anem a fer una petita pausa, després ja anunciàvem al principi del programa, tindrem ocasió de parlar amb la Lorena Capnal, que és una lluitadora pels drets humans de Guatemala i també és membre d'una associació de dones indígenes d'aquest país. Anem a escoltar una cançó de Pablo Milanés que es titula Canción para la Unidad Latinoamericana.
El nacimiento de un mundo se aplazó por un momento. Fue un breve lapso del tiempo, del universo un segundo. Sin embargo, parecía que todo se iba a acabar con la distancia mortal que separó nuestras vidas. realizaron la labor de desunir nuestras manos. Y a pesar de ser hermanos, nos miramos con temor. Cuando pasaron los años, se acumularon rencores, se olvidaron los amores, parecíamos extraños. Qué distancia tan sufrida, qué mundo tan separado, jamás hubiera encontrado sin aportar nuevas vidas. Esclavo por una parte, servil criado por la otra, es lo primero que nota, el último en desatarse. Explotando esta misión de verlo todo tan claro, un día se vio liberado por esta revolución. Bloqueando toda experiencia. Lo que brilla con luz propia, nadie lo puede apagar. Su brillo puede alcanzar la oscuridad de otras costas. ¿Qué pagará este pesar del tiempo que se perdió, de las vidas que costó, de las que puede costar? No pagará la unidad de los pueblos en cuestión, y al que niegue esta razón, la historia condenará. La historia lleva su carro y a muchos los montará, por encima pasará de aquel que quiera negarlo. Bolívar lanzó una estrella que junto a Martí brilló, Fidel la dignificó para andar por estas tierras.
Sis minuts i serem a 2:15 del matí. Seguim el dia i mig i avui tenim una bona ocasió de conèixer la realitat de Guatemala des dels ulls d'una dona. Lorena Carnal és la nostra convidada al programa. Ella és membre de l'Associació de Mujeres Indígenes de Santa Maria de Xalapan, de Guatemala, i està durant aquests dies aquí a Barcelona, Catalunya.
Avui parlarem amb Lorena Carnal, que fa unes hores acaba d'arribar a Barcelona procedent de Guatemala. Ella és defensora dels drets humans a Guatemala, és una dona indígena xinca que porta anys reivindicant els drets de les comunitats indígenes i especialment els de les dones, les quals ofereixen doblement tant pel motiu de la seva condició d'indígenes com de ser dones. És representant de l'Associació de Mujeres Indígenes de Santa Maria de Xalapan i contrapart de l'ONG Cooperacció. Lorena Carnal, buenos días y bienvenida al Espacio Solidario de Radio San Boi.
Muchas gracias, Ralnapari. Muy buen día, muy bonito sol para ustedes, para este espacio solidario también, donde creo que la voz y la palabra es importante para compartir y gracias entonces a ustedes que permiten este espacio para poder dialogar.
Lorena, acabas de aterrizar literalmente a Barcelona. ¿Cómo ha ido el viaje desde Guatemala? ¿Todo bien?
Afortunadamente todo bien, sí, muchas gracias. Sí, yo con la alegría de encontrarme con mucha gente acá que está con muchas aperturas, ¿verdad?, para todo el trabajo, las luchas y la resistencia de los pueblos indígenas en Guatemala, y con mucha alegría de estar nuevamente acá en Barcelona.
Y Lorena, cuéntanos, ¿cuál es el motivo principal que te ha traído aquí a Barcelona?
Pues justamente que coincido con una invitación primero que tuve de Bilbao para participar en lo que es el tercer encuentro de crecimiento y buen vivir, pero aprovechando políticamente, ¿verdad?, que estoy en Bilbao ya a partir del viernes 19, pues entonces toda esta semana coincidir con acciones que se han estado articulando acá por diferentes organizaciones y del movimiento social que tiene que ver con Abril por Guatemala. Y entonces en ese sentido, digamos, con varias organizaciones como Entre Pueblos, por ejemplo, he tenido la posibilidad de venir y compartir, no solo yo, sino también con otras hermanas que vienen de Guatemala, en este caso de la organización política La Cuerda, por ejemplo, va a estar compañera Paula del Cid y va a estar otra compañera por parte de Ceiba, que es Natalia Atz, con quienes vamos a estar participando en lo que van a ser el día de mañana miércoles, por ejemplo, en la jornada feminista, donde vamos a hablar un poco de voces de mujeres como feministas urbanas, rurales y comunitarias en Guatemala, que esto va dentro de la sexta semana de lucha por la soberanía alimentaria. Y en el caso del jueves, en la jornada de las 8 de la noche, donde vamos a estar hablando como desde Guatemala como feministas y defensoras del territorio ante todo lo que está haciendo ahorita en Guatemala la criminalización de la lucha y de los movimientos sociales.
Y Lorena, háblanos un poco de este conflicto que se está viviendo en Guatemala sobre la tierra, ¿no? La defensa del territorio. ¿Cuál es su origen? ¿Qué pasó? ¿Y cuál es la situación que se vive en la realidad, en la actualidad?
Ya, mira, sí, muy brevemente, porque yo creo que es bastante amplio hablar como la cuestión del origen, digamos, de la problemática, son orígenes, podemos decir nosotras como más en plural, pero sí quisiera decir que la problemática de hoy de Guatemala, ¿por qué los pueblos indígenas estamos en una resistencia y en una defensa activa, muy fuerte en este momento? Es porque yo creo que entró en una nueva fase el neoliberalismo para lo que es la captación, digamos, de todos los bienes naturales. Quiero decir que la problemática de la tierra es bastante antigua, ¿verdad? Hay que pensar en la colonización misma, cuando se hace toda una expropiación de territorio de los pueblos indígenas y cómo ahí se instaura un modelo de desarrollo económico que toma la tierra como propiedad privada. Y ya luego de a partir de ahí, cómo la fase del capitalismo, ¿verdad?, se va reconfigurando hasta hoy que llegamos a lo que es el neoliberalismo como tal. Y dentro del neoliberalismo, digamos, toda la política extractiva donde fomentan en una lógica de desarrollo occidental, pues toda la expropiación de lo que hoy nos queda como el agua, los elementos naturales que hay en la tierra como el cobre, el oro, el amonio, toda esta cantidad de minerales, ¿verdad?, que tienen para nosotros como pueblos indígenas una lógica de por qué están situados en la tierra. Entonces yo creo que esto tiene que ver con toda esta lógica de desarrollo extractivista neoliberal, pero también decimos las feministas comunitarias patriarcal. Hay un poder sobre la naturaleza que justamente mira a los pueblos indígenas, ¿verdad?, como los que tienen ahorita un recurso y que este recurso es vital para el desarrollo. Así es esta lectura. Entonces yo creo que este es un conflicto sumamente fuerte porque, por lo tanto, tenemos una lucha cotidiana con la instalación de grandes empresas transnacionales de extracción minera, de apertura inmensa de hidroeléctricas, de monocultivo extendido, de explotación petrolera, ¿verdad?, justamente en los lugares donde estamos habitando las comunidades indígenas.
¿Y de qué manera os afecta en vuestra vida cotidiana a las poblaciones indígenas y más concretamente a las mujeres esta situación?
Yo creo que rompe la vida cotidiana en su integralidad. Porque los pueblos indígenas tenemos una relación con los elementos de la naturaleza, que cualquier elemento que rompa como ese ciclo, pues entonces rompe la vida. Para nosotras y nosotros, el agua, por ejemplo, es un elemento tan vital para la vida misma y que entonces entendemos que la extracción de minerales va a romper con el ciclo, por ejemplo, de purificación natural de las aguas, todo lo que implica, digamos, como efectos las sequías estacionales ampliadas, por ejemplo, toda la devastación de árboles, o sea, va a romper, por ejemplo, todo esto, no solo con la armonización del agua, sino también con las relaciones en las comunidades, ¿verdad? Por ejemplo, hay una fuerte ruptura de relaciones intercomunitarias por gente en las comunidades que han sido cooptadas por las empresas y que están siendo trabajadores de la empresa, mientras que otra parte de la comunidad, por ejemplo, está en contra porque estamos, digamos, viviendo hablando de la coherencia de la relación de la vida, ¿verdad?, en un pensamiento más cósmico. Pero lo otro es que en el caso de las mujeres, aparte, digamos, que hemos vivido situaciones complejas de violencia sobre nuestros cuerpos, estamos viviendo una manifestación de violencia sobre el territorio tierra, y estando ahí nuestros cuerpos estamos experimentando nuevamente otra situación que se complejiza más en la condición y situación de las mujeres. Si las mujeres hemos estado empobrecidas con este modelo de desarrollo capitalista y patriarcal, el no tener tierra, por ejemplo, que es un problema sumamente grave para las mujeres, hoy no tener las posibilidades y las condiciones para la siembra, por ejemplo, y para poder alimentar nuestros cuerpos, los cuerpos de nuestros hijos e hijas, por ejemplo, agudiza más la problemática. Hoy que las mujeres estamos, aparte de estar haciendo todas las jornadas de trabajo en la casa o en la comunidad, saliendo también a defender el territorio, porque es el único espacio que nos queda para la vida, creo que también está complejizando la situación de las mujeres. Creo que esto es importante también decirlo. En el caso de las defensoras de derechos humanos, estamos teniendo como otro elemento de lucha muy fuerte. Por un lado, estamos defendiendo nuestro primer territorio contra las múltiples violencias que vivimos, la violencia sexual, la violencia económica, todos los tipos de violencia, y ahora estamos con todas estas cargas sumando otra carga más, que es la lucha y la defensa del territorio tierra.
Y ante este conflicto de defensa del territorio, ¿qué posición está tomando el gobierno guatemalteco respecto a este tema? ¿Os da apoyo? ¿Interfiere?
Yo creo que el gobierno guatemalteco ahorita tiene muy clara su política de inversión extranjera y eso lo dijo en su discurso de campaña, y recién entrado el gobierno del Partido Patriota anunció la apertura para que todas las empresas internacionales vieran a Guatemala con un potencial para la industria extractiva minera. Entonces hizo un ofrecimiento a carta abierta. De hecho, parte de las luchas del movimiento indígena en el periodo anterior, del gobierno anterior, se logró tener como una posición muy fuerte para que el gobierno por lo menos emitiera un acuerdo gubernativo donde dijera que no iba a concesionar durante su gobierno, y eso se logró por lo menos en el año pasado. En este año recién asume él el gobierno, el año pasado recién asume en enero el gobierno del Patriota. A finales del mes de enero ya se estaba dando luz verde a todo lo que se había logrado parar en el gobierno anterior, a que podían empezar en fases de explotación, por ejemplo. Aquellas empresas que ya habían agotado todo el proceso de estudio, trámites y exploración para que entraran entonces a la fase de explotación. Es así como, por ejemplo, hace muy pocos días, ahorita a inicios del mes de abril, oficialmente el ministro de Energía y Minas vuelve a anunciar, ¿verdad?, como una carta, como un menú, la cantidad de minerales que Guatemala posee como potencial económico, ¿verdad?, para atraer la inversión extranjera, y que se siguen aperturando, ¿verdad?, las condiciones de este gobierno para la inversión extranjera y para proteger su capital. Se ha instaurado toda una política de seguridad a nivel nacional que permite de alguna manera crearles a ellos la garantía y la condición de su inversión. La protección de las empresas está saliendo a costa del pueblo de Guatemala, porque todo lo que es seguridad, policía nacional, civil, ejército, está en disposición de la protección y el resguardo de los bienes de las mineras.
Y bueno, ante este contexto, ¿qué papel y qué acciones estáis liderando las mujeres indígenas ante este movimiento de defensa del territorio y como derecho humano básico, ¿no?, el derecho a la tierra? ¿Qué acciones estáis haciendo allí en Guatemala concretamente?
Yo creo que hay varias acciones como mujeres, y creo que como mujeres ha sido importante visibilizar la importancia del aporte histórico de las mujeres dentro de la lucha de defensa de territorio tierra. Y creo que ha sido importante no solo para visibilizar que estamos mujeres también haciendo esta lucha junto con los compañeros, sino creo que también está siendo tan importante porque entre las diversas actividades, que sean actividades públicas de calles, de protesta pacífica o como se le estén llamando, creo que estamos teniendo la posibilidad de dar a conocer que en medio de esta defensa de territorio tierra no debemos de perder el camino de la defensa del primer territorio cuerpo de las mujeres. Creo que son dos luchas que tenemos paralelas. Creo que las mujeres en las diferentes acciones que estamos haciendo no estamos dejando de hablar, por ejemplo, de problemáticas tan graves que han aumentado en este gobierno también, como el femicidio, por ejemplo, y creo que también estamos diciendo la importancia de crear espacios de vida dignificada para las mujeres, que es importante para nosotros la defensa de territorio tierra, pero que es importante la dignificación de las mujeres dentro de ese espacio territorial. Yo creo que entre las diversas actividades que van desde marchas, caminatas, se están haciendo acciones muy importantes de debate, de reflexión desde las mujeres que nos asumimos como defensoras de bienes de territorios. Entonces creo que esto ha sido importante porque también nos ha permitido articular entre diversidad de organizaciones del movimiento de mujeres, del movimiento indígena, social o feministas, y creo que esto ha sido sumamente importante porque hay espacios donde nos hemos juntado que aunque no todas las mujeres que nos estamos juntando ahí nos asumimos feministas, sino son mujeres que vienen, por ejemplo, de la historia de lo que ha sido la guerra contra insurgente, pero que en sus territorios están siendo afectados con las empresas transnacionales, sino también mujeres trabajadoras del campo, mujeres trabajadoras de la maquila, mujeres académicas. Pues yo creo que en este momento las mujeres que estamos participando en la defensa del territorio tierra estamos justamente intencionando la importancia de la vida de las mujeres, la importancia de la vida de los pueblos, aportando a la vida. Creo que esto es una de las como acciones más estratégicas e importantes que hemos estado como impulsando.
Y ante estas iniciativas, Lorena, ¿qué dificultades y resistencias ligadas a la discriminación por género, por ser mujer, os encontráis actualmente en Guatemala? Por ejemplo, nos has hablado del feminicidio. Si lo comparamos a unos años atrás ahora, ¿crees que la voz de las mujeres se oye más o todavía está invisibilizada?
Yo creo que la articulación ha permitido juntar voces y que las voces de las mujeres se logren escuchar, digamos, en diferentes matices. Pero aún creo que problemáticas estructurales en Guatemala, como la violencia contra las mujeres, sigue latente y sigue siendo una problemática cotidiana y muy fuerte. Creo yo que de alguna manera, entre como los desafíos que nosotras tenemos en todo este accionar cotidiano que tenemos, justamente permite ver que si bien es cierto, pareciera que hay mujeres que están participando en procesos locales, en procesos departamentales o nacionales donde sus voces se escuchan, creo que aún todavía hay desafíos enormes, por ejemplo, como la erradicación del machismo y del sexismo. Y esto es tan fuerte porque aún dentro las mujeres del movimiento indígena o del movimiento social mixto, amplio, por ejemplo, seguimos viviendo el machismo de parte de nuestros compañeros también, líderes indígenas y líderes sindicales y líderes de organizaciones mixtas. Aún cuando, por ejemplo, se nos hace como la apertura para que las mujeres hablemos y digamos lo que queremos plantear, mucha de la dirigencia sigue quedando en voces y en decisiones masculinas. Entonces yo creo que esta parte, si bien es cierto que se quiere decir, bueno, ahora ya estamos resolviendo el problema de desigualdad de género y por lo tanto ya hay mujeres participantes, ¿cuántas mujeres participan en la toma o en las acciones públicas de resistencia territorial? Yo creo que esto es diferente cuando nos damos cuenta que la propuesta específica y política de las mujeres aún está quedando distanciada de la toma de decisiones que involucran los intereses de las mujeres. No es lo mismo, por ejemplo, hablar de que las defensoras de derechos naturales o de derechos de las mujeres o de derechos de los pueblos indígenas, el cuerpo el cuerpo es el que estamos poniendo en, como en la parte frontal de la defensa, y el cuerpo es un cuerpo que está entonces sujeto, digamos, a que puede sufrir en cualquier momento violencia sexual por hacer defensa de territorio. Yo creo que eso nos está planteando dentro de los movimientos, si no lo planteamos las mujeres y las feministas en un momento. Entonces yo creo que estas son como estas situaciones, digamos, que son, que más que dificultades son problemáticas estructurales que tenemos que seguir hablándolas aún dentro de esta lucha, que es importante y que es una manera también como para buscar acciones en lo concreto dentro, ¿verdad?, para la erradicación como de estas problemáticas en relación de las mujeres.
Por desgracia, este problema de discriminación de género no solo está en Guatemala, sino que lo encontramos en todos los países del mundo todavía. Así que tenemos trabajo por delante. ¿Y cuál es el papel actual de la cooperación internacional ante esta situación, tanto de conflicto por la tierra como de no equidad entre hombres y mujeres? ¿Cómo se posiciona?
Pues yo creo que ahorita el relacionamiento que se tiene con diversas organizaciones de cooperación en Guatemala es importante. Yo creo que entre la pluralidad de cooperaciones que hay, que habrá que decir, ¿verdad?, porque hay tendencias de tendencias, creo que nosotras estamos más vinculadas a relaciones con la cooperación solidaria y con quien tiene un planteamiento diferenciado del tradicional en términos de hacer inversión económica en los pueblos indígenas, porque necesitan cambiar una situación solo de empobrecimiento. Yo creo que la relación con cooperación trasciende en el sentido que hemos estado estableciendo relaciones políticas muy fuertes justamente con toda esta problemática. Hay cooperación también que en tanto es solidaria, también tiene mucha se siente con una responsabilidad política de apoyar a los movimientos. Sin embargo, creo que la lectura que está teniendo el gobierno, la lectura que están teniendo el empresariado, la oligarquía en Guatemala, por ejemplo, es que esta cooperación está financiando el terrorismo ambiental en Guatemala. Y creo que hay que decirlo porque hay una lectura muy fuerte. En Guatemala han habido pronunciamientos muy fuertes en contra de la cooperación, y eso han salido públicamente en periódicos, en videos, en televisión nacional, por ejemplo, donde claramente se plantea, ¿verdad?, la cooperación como responsable de estar financiando, pues, entonces la criminalización. Creo yo que de la cooperación con la que hemos tenido relacionamiento político, si quieres en algún momento relacionamiento económico, creo que hay objetivos primordiales y que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos de mujeres y de hombres en países tan desiguales y en países donde plantean una democracia, y el papel, digamos, y el aporte de la cooperación en Guatemala en relación de fortalecer la democracia va justamente como en ese sentido del respeto de los derechos humanos de las poblaciones en Guatemala. Entonces creo que en ese sentido hemos logrado tener como, pues sí, ¿verdad?, alianzas muy específicas y muy importantes que nos han permitido fortalecer, como digamos, todos estos procesos de denuncia, de visibilización de problemáticas, y que nos ha permitido entonces dialogar en términos, pues, como más equitativos, más humanos. Y el aporte, además, digamos, que han hecho en relación de ir reflexionando al interno, digamos, de los movimientos, cómo está la situación de inequidad de género, creo que eso ha sido sumamente importante. Creo que también han habido aportes considerados que han permitido entonces ir poniendo en la mesa de discusión estas reflexiones dentro del movimiento, por ejemplo, y dentro de las comunidades indígenas también.
Y por ejemplo, un ejemplo de cooperación internacional es el que ha tenido lugar en la Asociación de Mujeres Indígenas de Santa María de Chalapán de Xalapa, de Guatemala, la cual lideras y ha estado trabajando estos últimos años en el proyecto Empoderamiento de Mujeres a través de la recuperación de semillas originarias y agroecología. Como contraparte de Cooperación, entidad aquí de España, y a la cual ha recibido también este proyecto el apoyo económico del Ayuntamiento de San Boi. Ahora que este proyecto ya ha terminado, ¿cómo valoras tanto su proceso como el resultado que ha tenido?
Pues mira, yo creo que ha sido una experiencia muy interesante y muy importante, y que ha aportado bastante al trabajo territorial que tenemos las mujeres incas, feministas, comunitarias en la montaña. Viniendo de una historia de empobrecimiento, de hambruna, hambruna y desnutrición en mujeres y niños, creo que ha sido muy importante, porque no solo nos planteamos un proyecto que venga y nos de, y que económicamente aporte, por ejemplo, para la compra de semillas y ya resolvimos o paliativamente resolvimos la hambruna en un momento, sino yo creo que ha sido un aporte muy político también muy importante, que ha venido, digamos, a fortalecer por un lado la recuperación de lo que ha sido para nosotras un desplazamiento progresivo de formas alimentarias locales. Ha venido a fortalecer entonces la recuperación, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de varios que hemos estado trabajando con este proyecto, lo que fue el año pasado, que tiene que ver con madre maíz. La madre maíz ha sido un elemento sumamente nutricional, casi desplazado, ¿verdad?, en la montaña, y yo creo que con este proyecto logramos como amarrar como tres elementos importantes. Por un lado, digamos, tiene que ver, digamos, con el fortalecimiento de la identidad étnica y la identidad territorial con una forma alimentaria que nos permite no solo buscar, digamos, fortalecer la alimentación autogestiva en una comunidad, no solo depender, digamos, de lo externo. Creo que eso fue fundamental. Por otro lado, creo que nos permite también, a través de la organización comunitaria, ver cómo el trabajo de las mujeres es importante, pero se involucran también las familias, los hombres, y se reparten de manera equitativa el trabajo de campo, que también el trabajo de campo ha estado quedando mucho en manos de las mujeres, porque los hombres están saliendo de las comunidades a hacer vida de trabajo más pública y el trabajo vuelve a recaer en las mujeres. Entonces hemos estado hablando de la importancia de el involucramiento de las familias, de las mujeres, de los hombres, para lo que tiene que ver con la sustentabilidad alimentaria rural, y creo que esto también nos ayuda, digamos, en un planteamiento de mayor equidad del trabajo que ha sido históricamente repartido en la reproducción más a las mujeres. Por otro lado, creo que también uno de los elementos que nos ha aportado mucho este apoyo, digamos, y este relacionamiento a través de Cooperaction con el Ayuntamiento de San Boy, es que permite a las mujeres justamente a acercarse más, digamos, a lo que es como toda la parte de un derecho humano, no solo alimentario, sino un derecho humano para las mujeres en términos de relacionamiento con la comunidad y para buscar relaciones más igualitarias o equitativas entre mujeres y hombres. Entonces yo creo que han sido elementos sumamente importantes, porque por un lado nos están permitiendo la posibilidad inmediata de accesar, digamos, a semilla orgánica, a semilla originaria, pero por otro lado abrazar nuevamente, es como un proceso como de reconciliación con las formas alimentarias, pero por el otro lado hablar directamente de ese relacionamiento importante de mujeres y hombres para contribuir a la vida, para contribuir a que juntas y juntos tenemos otros caminos también de no solo dependencia económica de la cooperación, sino también cómo las formas autogestivas comunitarias son importantes, ¿verdad?, para el trabajo y para la vida organizada en la comunidad. Entonces yo quisiera decir que para nosotros, en medio de todo lo que ha sido la crisis económica que también han venido padeciendo, digamos, las diferentes organizaciones de cooperación aquí en España, creo que ha sido vital, porque ha sido un recurso, digamos, no solo económicamente aprovechado, sino políticamente aprovechado. El hecho de que yo hoy esté aquí, pareciera que el proyecto ya terminó y pareciera que la relación económica terminó, pero yo creo que ha trascendido en la relación política, ¿verdad? Y en cómo el proyecto, digamos, en su momento fue proyecto, pero sigue siendo parte de toda una estrategia territorial y que continúa. Este año continuamos con toda la parte de huertos comunitarios. Se crearon condiciones el año pasado con este proyecto y este año ya de manera más autogestiva, ¿verdad?, la comunidad continúa con proyectos comunitarios en el nuevo ciclo de siembra, que es en el mes de mayo, por ejemplo.
Y ya para ir terminando, Lorena, nos contabas que esta semana también participarás en diferentes jornadas. Una de ellas es Guatemala, feministas y defensoras del territorio ante la criminalización de los movimientos sociales, que tendrá lugar en la Casa de la Solidaridad de Barcelona.
Así es.
Háblanos un poco de este acto, a quién va dirigido, qué es lo que vienes a explicar.
Pues creo que esta actividad, esta jornada, ¿verdad?, ahí en la Casa de la Solidaridad, justamente es una invitación que hacemos, ¿verdad?, a todas las mujeres y hombres acá que quieran ir, participar y escuchar, ¿verdad? Creo que es amplia. Creo que vamos a estar compartiendo con otras dos compañeras, ¿verdad?, que vienen también de Guatemala, que están haciendo una gira por diferentes países en Europa y coincidimos justamente acá. Mencionaba un poquito anteriormente compañera Paula del Cid, que es del periódico feminista La Cuerda, todo un recorrido histórico como feminista en Guatemala y muy involucrada ahorita en los procesos también de defensa territorial y de defensa del territorio cuerpo, por supuesto. Entonces creo que es interesante toda la propuesta de cómo en Guatemala también desde los movimientos, desde las mujeres feministas, estamos teniendo esa posibilidad de aportar a una propuesta política de un proyecto emancipatorio. Entonces yo creo que toda esa parte sería interesantísima, cómo hemos estado articulando con diferentes movimientos amplios y diversos en Guatemala. Y por otro lado, también compañera Natalia Abs, que con toda una experiencia de organización Ceiba en Guatemala, que tiene bastantes años también de trabajo importante, plantear, digamos, cómo todo lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria tiene mucho que ver justamente con la defensa del territorio y la defensa de la vida. Yo creo que desde la identidad entonces de una mujer mestiza, en el caso de Paula, de una mujer maya cachiquel, en el caso de compañera Natalia, y en mi caso, digamos, como mujer maya xinca y feminista comunitaria, nos permite tener como tres miradas que dialogan, ¿verdad?, acerca del contexto, de la coyuntura actual en Guatemala, lo que implica sobre la vida de los pueblos indígenas, sobre la vida de las mujeres indígenas, sobre la vida de las mujeres en Guatemala, de la población en general, todas las políticas extractivas, todas las políticas del actual gobierno militar que estamos teniendo en Guatemala. Y creo que entonces permitiría al público en general tener como una visión o un panorama de las resistencias que estamos haciendo en Guatemala como país ahorita, ¿verdad?, en medio de esta fase neoliberal. Yo creo que entonces nos va a permitir dialogar entre varias preguntas, inquietudes del público, ¿verdad? ¿Cuál es otra lectura que está llegando acá de diferentes espacios, digamos, de los movimientos sociales o la información oficial que está llegando, ¿verdad? Entonces, creo que será un espacio importante como para poder dialogar, escuchar también, ¿verdad?, cuál es el pensar y el sentir respecto de la situación de Guatemala y del territorio, pero de cuál también es el involucramiento que pueden hacer las organizaciones y el público en general. Por ejemplo, cuando yo veo el aporte de Samboy, entiendo que el aporte de Samboy para el proyecto que nosotras realizamos en coordinación con Cooperaction en Guatemala es aporte también de ciudadanas y ciudadanos, ¿sí? Uh-huh. En este lugar, digamos, tan importante. Y entonces, ¿cómo el aporte de ciudadanas y de ciudadanos está traduciendo en acciones que le podemos llamar positivas, importantes, que justamente nos está, digamos, no solo beneficiando a las mujeres, sino a comunidades, ¿verdad?, que hemos tenido situaciones, pues, grandes de empobrecimiento, pero que también nos está permitiendo, digamos, dialogarlas. Entonces, yo creo que es una invitación para la población en general, la ciudadanía en general, que se quiera acercar y quiera escuchar acerca, digamos, de qué otras acciones estamos haciendo en Guatemala como el movimiento y cuál es también la respuesta un poco también de la sociedad en general en Guatemala, las lecturas que traemos también como mujeres organizadas y de movimientos.
Uh-huh. Y para aquellas personas que nos están escuchando y deseen más información, tanto de la defensa de la tierra como del movimiento feminista, ¿puedes decirnos alguna web de referencia para buscar más información, que vean, pues, vuestros movimientos, vuestras acciones que estáis liderando?
Claro que sí. Podrían visitar la página de www.sectordemujeres.org. Uh-huh. Esta es una página. Nosotros somos integrantes de esta alianza política que articula 33 organizaciones a nivel nacional, y igual también podrían visitar la página de www.lacuerda.org. Entonces serían dos páginas. Nosotras tenemos un pequeño blog, ¿verdad? Feministas Comunitarias Guatemala, blog. Bueno, yo igual puedo pasar la información con las compañeras de Cooperaction, que recién lo hemos aperturado. Entonces, pero estas dos páginas también tienen información nuestra y de diferentes acciones territoriales y nacionales que se están haciendo en Guatemala.
De acuerdo, Lorena, pues muchas gracias por darnos este tiempo, que sabemos que tienes una agenda muy llena estos días, aprovechando cada instante, y mucha suerte estos días. Esperemos que consigas sensibilizar y llegar a mucha gente de Barcelona y de otras ciudades, y gracias por este tiempo y tus palabras.
Muchísimas gracias a ustedes por este espacio también y por poder compartir la palabra y nuestro pensamiento con la ciudadanía en general.